Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In Britain, nearly 4,000 soldiers have been deployed nationwide in the wake of a suicide bomb.
En Reino Unido se desplegaron alrededor de 4,000 soldados en todo el país tras un atentado suicida perpetrado el lunes por la noche en el que murieron 22 personas y decenas resultaron heridas al finalizar un concierto en Manchester. La mayoría de las víctimas eran chicas jóvenes y padres que habían llevado a sus hijas al concierto de la cantante pop estadounidense Ariana Grande. Las autoridades identificaron al sospechoso del ataque como Salman Abedi, un hombre británico de 22 años de edad, cuyos padres emigraron de Libia. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad del ataque. La primera ministra británica, Theresa May, anunció que Reino Unido aumentará el nivel de alerta de grave a crítica y señaló que otro ataque podría ser inminente. Este es el testimonio de Sebastián Díaz, un joven de 19 años que sobrevivió al ataque. Sebastián Díaz expresó:
cuando estábamos saliendo, después de la última canción, escuchamos una explosión al llegar a las puertas de entrada. Miramos hacia atrás y había caos por todas partes. Delante de nosotros había personas que corrían y gritaban y miraban hacia atrás. No sabíamos si quedarnos en el estadio y buscar un lugar donde refugiarnos o correr para intentar salir. Decidimos salir. Mientras corríamos, la gente a nuestro alrededor gritaba y empujaba mientras bajaba las escaleras para poder salir. Algunas personas se cayeron, había chicas llorando y algunas mujeres estaban recibiendo asistencia del personal de emergencia. Tenían heridas abiertas en las piernas, habían perdido los zapatos, era un caos.
The Manchester bombings come just weeks before British voters head to the polls for a general election.
El atentado de Manchester se produjo pocas semanas antes de que los votantes británicos se dirijan a las urnas para participar en las elecciones generales. Hoy, el líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, afirmó que existe un vínculo entre la política exterior y la creciente amenaza terrorista. Jeremy Corbyn sostuvo:
we must be brave enough to admit that the war on terror is not.
Debemos ser lo suficientemente valientes para reconocer que la guerra contra el terrorismo no está funcionando. Necesitamos una forma más inteligente de reducir la amenaza proveniente de países que cultivan terroristas y generan terrorismo.
British officials are accusing the United States of leaking to the news media details.
Autoridades de Reino Unido acusaron a Estados Unidos de filtrar en los medios de comunicación detalles sobre la investigación del atentado suicida del lunes en Manchester, que causó la muerte de 22 personas. Las autoridades británicas afirman que ya no van a compartir información con Estados Unidos después de que los organismos estadounidenses de orden público dieran a conocer información e imágenes sobre la investigación antes de que las agencias británicas lo hicieran. Las filtraciones se produjeron al tiempo que las autoridades británicas arrestaron a un total de 8 hombres sospechosos de estar vinculados al atentado, incluido el hermano del presunto atacante, Salman Abedi Ismael. Otro hermano de Abedi, Hashem, y su padre también fueron arrestados por las fuerzas especiales en Libia. La hermana de Abedi expresó que creía que su hermano llevó a cabo el atentado como venganza por las guerras en Medio Oriente. Ella afirmó: creo que vio a niños musulmanes, muriendo en todas partes y quería venganza.
Medio Oriente y África del Norte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Arabia Saudí, donde firmó una serie de acuerdos de venta de armas que ascienden a la cifra récord de 110 mil millones de dólares. El acuerdo de venta de armas incluye tanques, artillería, naves, helicópteros, sistemas de defensa con misiles y tecnología de ciberseguridad. Se espera que el acuerdo ascienda a 350 mil millones de dólares en los próximos 10 años. El acuerdo se produce mientras el Pentágono continúa apoyando una campaña de bombardeo liderada por Arabia Saudí en Yemen, donde tras años de lucha, se han destruido los sistemas de salud, agua, alcantarillado y saneamiento del país, lo que contribuyó a que se produjera un brote de cólera que ha acabado con la vida de al menos 300 personas y amenaza con salirse de control. Más de 10.000 personas han muerto desde que comenzó la campaña de bombardeo encabezada por Arabia Saudí en 2015. El sábado, miles de yemeníes protestaron en Sanaa contra el acuerdo de venta de armas entre Estados Unidos y Arabia Saudí y contra la visita del presidente Trump. Estas son las palabras del periodista yemení Nasser al-Rabei.
We are here today to say no
Nos encontramos aquí hoy para decirle no al terrorismo, no al terrorismo de Estados Unidos, y para decirle al presidente estadounidense Donald Trump: usted asesina yemeníes con las manos de Arabia Saudí. Usted está apoyando a Al-Qaeda, ISIS, al apoyar el régimen wahhabita saudí.
Un experto en asuntos legales afirma que es posible que el acuerdo de venta de armas de Estados Unidos con Arabia Saudí sea ilegal en el marco del derecho estadounidense, debido a que la campaña de bombardeo llevada a cabo por Arabia Saudí tiene como resultado la muerte de civiles. Mientras Trump celebraba el acuerdo de venta de armas por un valor de 110 mil millones de dólares, los saudíes prometieron una serie de inversiones en empresas estadounidenses, incluyendo una inversión de 20 mil millones de dólares en la empresa de capital de riesgo Blackstone Group y una donación de 100 millones de dólares hecha junto con Emiratos Árabes Unidos a un fondo del Banco Mundial para las Mujeres propuesto por la hija del presidente Trump y asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump. En noticias sobre Yemen, el grupo defensor de los derechos humanos, Reprieve, afirma que los equipos de mar, aire y tierra de la Armada de Estados Unidos, Navy SEALs, mataron a 5 civiles durante un ataque perpetrado el martes por la noche en una aldea ubicada en la gobernación de Marib. El Pentágono afirma que el ataque estaba dirigido contra Al-Qaeda y que 7 militantes murieron. Sin embargo, los habitantes de la localidad sostienen que la Armada disparó y mató a un anciano de 70 años de edad llamado Nasser al-Adal, un civil parcialmente ciego que había salido de su casa durante el ataque para ver qué estaba sucediendo. El sonido de los disparos también hizo que otros 4 civiles salieran de sus hogares y acto seguido fueran asesinados a tiros por el equipo de la Armada. Reprieve sostiene que otros 6 civiles resultaron heridos, entre ellos un anciano.
En Irak, más de 50 personas fueron killed in a string of suicide bomb attacks.
En Irak, más de 50 personas murieron en una serie de ataques suicidas con bomba en la capital Bagdad y en puntos de control cercanos a los yacimientos petrolíferos de la provincia meridional de Basra el viernes. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, reivindicó la autoría de los ataques en Bagdad, que acabaron con la vida de al menos 19 personas. Los ataques se producen mientras miles de familias continúan huyendo de la guerra en Mosul, donde tropas del ejército de Estados Unidos y del ejército de Irak, que cuenta con el apoyo estadounidense, luchan por retomar el control de la ciudad, que se encuentra actualmente en manos de ISIS. La Organización de las Naciones Unidas afirma que al menos 435.000 personas fueron desplazadas de Mosul Occidental hasta la fecha. Un nuevo informe publicado por Human Rights Watch acusó a las tropas aliadas con el ejército iraquí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de detener, interrogar y torturar a aproximadamente 100 habitantes mientras huían de los combates en Mosul el mes pasado. El Pentágono reconoció en un nuevo informe que al menos 105 civiles iraquíes murieron en un ataque aéreo estadounidense en Mosul en marzo, lo que lo convierte en uno de los bombardeos estadounidenses más letales de la guerra. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos afirma que la gran cantidad de fallecidos se debe a los explosivos que almacenaban los milicianos del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, en el edificio que fue atacado. La cifra de fallecidos que estima el Pentágono es bastante más baja que recuentos anteriores. Las fuerzas de defensa civil iraquíes habían calculado inicialmente la muerte de 278 civiles.
Mientras tanto,
el ejército iraquí, que está respaldado por Estados Unidos, está iniciando una investigación en torno a las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por sus tropas que combaten al autoproclamado Estado Islámico ISIS en Mosul. En un artículo publicado por el periódico alemán Der Spiegel, un fotógrafo iraquí que viajó con una unidad de élite del ejército iraquí acusó a las fuerzas de torturar y violar a los sospechosos del ISIS. Esto ocurre al tiempo que el observatorio periodístico Air Wars afirma que los ataques aéreos realizados por las fuerzas aéreas iraquí o estadounidense mataron a decenas de civiles en el barrio Shifa de Mosul el domingo y el lunes.
Meanwhile in Syria, Air Wars says US-led coalition airstrikes near Raqqa reportedly killed up to 15.
En Siria, el observatorio periodístico Air Wars afirma que los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos en los alrededores de Raqqa el domingo causaron la muerte de 15 civiles, entre ellos 2 niños. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos sostiene que los ataques aéreos liderados por Estados Unidos mataron a 225 civiles el mes pasado, entre ellos 44 niños.
The Syrian government says it's taken full control of Homs after thousands of anti-government rebels.
El gobierno sirio afirma que recuperó el control total de Homs luego de que miles de habitantes y rebeldes que se oponen al gobierno fueran evacuados durante el fin de semana. En 2011, Homs comenzó a ser conocida como la capital de la revolución, ya que fue una de las primeras ciudades en sublevarse contra el presidente sirio, Bashar al-Assad.
Palestinians across the West Bank and Gaza launched a general strike Monday to protest President Trump's visit.
Los palestinos de Cisjordania y Gaza comenzaron una huelga general el lunes para protestar contra la visita del presidente de Estados Unidos Donald Trump y expresar su solidaridad con los prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes que llevan adelante una huelga de hambre. Rifa Abu Hazar dijo en Gaza:
esta protesta tiene lugar en respuesta al líder del terrorismo, Trump, y en respuesta a quien proteja al líder del terrorismo, que describe como terrorismo la resistencia de nuestra población para defender la tierra y resistir que nuestros hijos sean asesinados.
El lunes, el presidente Trump se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En una conversación con periodistas junto a Netanyahu, Trump negó haber mencionado a Israel como la fuente de la información altamente clasificada que proporcionó este mes al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y al embajador ruso, Sergei Kislyak, a pesar de que nadie acusó a Trump de nombrar directamente a Israel como fuente. Donald Trump afirmó:
nunca mencioné la palabra o el nombre Israel. Nunca lo mencioné en la conversación. Todos dijeron que lo hice. Así que, una vez más, han dado información equivocada. Nunca mencioné la palabra Israel.
Trump también dio a entender que Israel no está situado en Medio Oriente cuando habló justo antes de una reunión con el presidente israelí, Reuven Rivlin. Donald Trump:
como sabes, Rex Tillerson, el secretario de Estado, ha hecho un increíble trabajo. Acabamos de regresar de Medio Oriente. Acabamos de regresar de Arabia Saudita y nos trataron estupendamente.
Al tiempo que Trump hace ese comentario, se puede ver al embajador israelí en Estados Unidos, Ron Dermer, taparse la cara. También el lunes, Trump fue el primer presidente estadounidense en funciones que visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén, un territorio que fue arrebatado a los palestinos por las Fuerzas Armadas israelíes durante la Guerra de los Seis Días, en 1967.
En Irán, presidente Hassan Rouhani ha sido reelected en un landslide.
En Irán, el presidente Hassan Rouhani fue reelecto por una gran mayoría. Rouhani venció a su candidato rival, el juez de línea dura, Ebrahim Raisi, en las elecciones del viernes, en las que se registró una gran participación en todo el país. A Rouhani se le atribuye la negociación del acuerdo nuclear de Irán de 2015. Ahora se ha comprometido a trabajar en pro de la eliminación de las sanciones no nucleares impuestas a su país.
En Bahrein, security forces raided a sit-in near the home of a prominent Shia cleric.
En Bahrein, las fuerzas de seguridad allanaron una asentada cerca de la casa de un prominente clérigo chií, donde causaron la muerte de al menos un manifestante y arrestaron a más de 200 en la localidad de Diraz. Los manifestantes apoyan al clérigo, el jeque Isa Qasim, que acaba de recibir una condena de un año de cárcel por cargos de corrupción. Qasim es el clérigo chií más prominente en el reino de Bahrein, que es gobernado por suníes y que también es un aliado cercano de Estados Unidos y alberga a la quinta flota de la Armada.
In Tunisia, thousands of people gathered Tuesday for the funeral of a protester who was killed by police during demonstrations.
En Túnez, miles de personas se reunieron el martes para el funeral de un manifestante que fue asesinado por la policía durante las protestas por la falta de empleo y la desigualdad económica en el sur de Túnez. Anouar Sakrafi murió el lunes tras ser atropellado por un camión policial durante las manifestaciones frente a una central de petróleo y gas en Tataouine. Los manifestantes incendiaron 12 estaciones de policía después de su muerte.
In news from Egypt, at least 24 Coptic Christians have died after gunmen.
En Egipto, al menos 24 cristianos coptos murieron luego de que un hombre abriera fuego contra un autobús que se dirigía a un monasterio en el sur de El Cairo. El ataque tuvo lugar menos de dos meses después de que 46 personas murieran en dos ataques con bomba perpetrados contra iglesias coptas.
In other news from Egypt, the government has blocked access to many news sites, including.
También en Egipto, el gobierno bloqueó el acceso a varios sitios web de noticias, entre ellos Al Jazeera, la edición árabe de Huffington Post, y Mada Masr, que es el principal medio de noticias independiente en el país.
Estados Unidos.
New revelations about possible collusion between the Trump campaign and alleged Russian efforts.
En una nueva revelación sobre la posible conspiración entre la campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el supuesto intento de funcionarios rusos de influir en las elecciones de 2016, el periódico The New York Times informa que espías estadounidenses escucharon a altos funcionarios políticos y de inteligencia rusos hablar sobre formas de utilizar al entonces presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, y al asesor de Trump, Michael Flynn, para influir en Donald Trump. En las supuestas conversaciones mantenidas el año pasado, se informó que los funcionarios rusos alardearon acerca de sus estrechos vínculos con Flynn, así como el expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, que ha trabajado de cerca con Manafort. Se desconoce si los funcionarios rusos, de hecho, intentaron influir en Manafort y Flynn, y si, en caso de haberlo hecho, lograron su objetivo.
Meanwhile, former CIA director John Brennan testified to the House Intelligence.
Mientras tanto, el exdirector de la CIA, John Brennan, declaró el martes ante la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, donde describió cómo había comenzado a preocuparse el año pasado sobre una posible conspiración entre la campaña de Donald Trump y funcionarios rusos que supuestamente influyeron en las elecciones presidenciales de 2016. John Brennan.
I encountered and am aware of information and intelligence that revealed contacts and interactions between.
Encontré y me enteré de información que revelaba contactos e interacciones entre funcionarios rusos e individuos estadounidenses que participaron en la campaña de Trump, que me resultó preocupante debido a los conocidos intentos de Rusia de sobornar a esos individuos, y suscitó mis cuestionamientos, nuevamente, con respecto a si los rusos habrían logrado obtener la colaboración de esos individuos.
El exdirector de la CIA, John Brennan, dijo, además, que le preocupa que los rusos intenten atraer a funcionarios de la campaña de Trump a emprender un camino de traición.
Brennan's testimony Tuesday came as the Senate Intelligence Committee issued.
El mismo día que el ex director de la CIA, John Brennan, realizaba la declaración, la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos emitió citaciones para obtener documentos de otras dos empresas del ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. El vicepresidente de la comisión, Mark Warner, declaró.
The other two were that we issued two subpoenas to the two Michael Flynn businesses that we're aware of.
Emitimos dos citaciones a las dos empresas de Michael Flynn, Flynn Intel LLC y creo que Flynn Intel Incorporated, ambas ubicadas en Alexandria, Virginia, para que presenten una lista específica de documentos porque, si bien discrepamos con la interpretación del abogado del general Flynn de invocar la quinta enmienda, está claro que una empresa no tiene derecho a invocar la quinta enmienda justamente por tratarse de una persona jurídica.
General Flynn himself has pleaded the fifth and refused.
El propio Flynn invocó la quinta enmienda y se negó a responder a una citación de la Comisión de Inteligencia del Senado que le exigía entregar documentos vinculados con sus reuniones con funcionarios rusos.
Meanwhile, the Washington Post reporting former FBI director James Comey may have been influenced by a fake Russian.
Mientras tanto, el diario The Washington Post informa que el exdirector del FBI, James Comey, posiblemente haya sido influenciado por un documento falso de la inteligencia rusa cuando decidió denunciar públicamente en julio del año pasado que el manejo que Hillary Clinton hizo de sus correos electrónicos cuando era secretaria de Estado fue extremadamente irresponsable. Funcionarios afirman que en el documento de la inteligencia rusa se afirmaba que la entonces fiscal general Loretta Lynch había asegurado a la campaña de Clinton que el FBI no investigaría en profundidad la utilización de Clinton de un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado. The Washington Post informa que Comey se basó fundamentalmente en ese documento cuando tomó la decisión extraordinaria de anunciar, sin la participación del Departamento de Justicia, que, pese a que la investigación del FBI había terminado, consideraba que la conducta de Clinton había sido extremadamente irresponsable. Los funcionarios ahora afirman que el propio FBI había sospechado que el documento contenía información errónea o que era falso.
En otras noticias,
in a major setback to President Trump, the U.S. Fourth Circuit Court of Appeals has refused to reinstate.
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos se negó a reinstaurar la medida de Trump de prohibir el ingreso al país de refugiados y ciudadanos de seis países mayoritariamente musulmanes. La medida es una gran derrota para el presidente Trump. En la decisión adoptada por mayoría, el presidente del tribunal, Roger Gregory, escribió que el decreto de Trump utiliza palabras imprecisas para referirse a la seguridad nacional, pero puestas en contexto expresan intolerancia religiosa, animosidad y discriminación. El Departamento de Justicia prometió impugnar el fallo del Tribunal de Apelaciones y llevar el caso ante la Corte Suprema.
Denver, Colorado, 33-year-old Ingrid Encalada Latorre.
Y en Denver, Colorado, Ingrid Encalada Latorre, de 33 años de edad, ha obtenido un aplazamiento temporal de su deportación tras haber buscado refugio en una casa de reunión cuáquera para evitar ser deportada a Perú. Encalada es madre de dos hijos nacidos en Estados Unidos y ha estado viviendo en la casa de reunión cuáquera desde diciembre del año pasado. Estas son declaraciones de Ingrid Encalada al salir de la iglesia el sábado.
I think we need to continue the fight for immigration reform.
Estoy muy emocionada porque ahora podré estar con mi familia otra vez. Los próximos 2 meses voy a estar realmente enfocada en mi caso en los tribunales, pero también voy a involucrar a los representantes del Congreso en estos temas y elevar un diálogo nacional en torno a las políticas de inmigración que tenemos. Entre las personas que manifestaron su apoyo a Encalada el sábado estaban Jeanette Vizguerra y Arturo Hernández García, otros 2 residentes indocumentados de Denver que procuraron refugio en iglesias en los últimos años. Ambos obtuvieron aplazamientos de sus deportaciones este mes.
América Latina.
In Brazil, protesters gathered in cities across the country Sunday to demand the.
El domingo en Brasil hubo manifestaciones en ciudades de todo el país que exigieron la renuncia del presidente Michel Temer luego de un explosivo testimonio que la Corte Suprema hizo público el viernes y que acusa a Temer de aceptar millones de dólares en sobornos desde 2010. El sábado, Temer declaró que no iba a renunciar. Sin embargo, grupos políticos clave, incluidos partidos políticos y la influyente Asociación de Abogados, respaldaron las demandas de que se le realice un juicio político. Las siguientes son declaraciones del presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Rui Falcao, en una de las manifestaciones del domingo. Rui Falcao expresó:
En todo el país la gente está saliendo hoy a las calles en defensa de elecciones directas ya. El gobierno de Temer ha terminado. No tiene la legitimidad moral y política que se necesita para terminar con la crisis del país. Ya tenemos 14 millones de desempleados.
El miércoles, decenas de miles de manifestantes marcharon al Congreso para exigir la renuncia de Temer. Algunos manifestantes también prendieron fuego al edificio donde tiene su sede un ministerio. Muchos manifestantes resultaron heridos cuando la policía les lanzó gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de acero revestidas de goma.
En Colombia. Major protests and strikes continue for a 7th straight day in the port city of Buenaventura.
En Colombia continúan las grandes protestas y huelgas por 7º día consecutivo en la ciudad portuaria de Buenaventura, donde los residentes se manifiestan contra la violencia generalizada en la región y la falta de servicios básicos. El gobierno ha lanzado una represión cada vez más violenta contra los manifestantes, causando la muerte de al menos un manifestante e hiriendo a decenas más, incluso a niños. A pesar de la represión, decenas de miles de personas salieron a las calles de Buenaventura durante el fin de semana. El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano afirma que los residentes de la región están viviendo una crisis humanitaria que incluye asesinatos, secuestros, amenazas, tortura, asesinatos específicos de líderes comunitarios y desplazamiento masivo como consecuencia de proyectos de extracción en el territorio.
En México, journalists protested Monday in the state of Michoacán to demand authorities.
En México, un grupo de periodistas protestó el lunes en el estado de Michoacán para exigirles a las autoridades que tomen más medidas para investigar la desaparición de uno de sus colegas, Salvador Adame Pardo, quien fue secuestrado hace 5 días por hombres armados. Adame Pardo se desempeña como periodista desde hace más de 2 décadas y actualmente dirige el canal de televisión 6TV. Su secuestro se produjo en medio de una ola de asesinatos de periodistas mexicanos.
En otras noticias,
shocking new details have come to light about how the U.S. Drug Enforcement Administration tried to cover up its role in the.
Han salido a la luz impactantes nuevos detalles sobre cómo la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por su sigla en inglés, intentó encubrir su papel en el asesinato de 4 civiles en Honduras en 2012. Durante años, la DEA afirmó haber asistido a las autoridades hondureñas en un operativo que terminó en la muerte de 4 narcotraficantes cerca de la población de Ahuas. Eso fue lo que la DEA le dijo al Congreso, al Departamento de Justicia y a la población. Sin embargo, un nuevo informe realizado por los inspectores generales de los Departamentos de Justicia y de Estado señala que la DEA mintió varias veces sobre aspectos clave del operativo. Las víctimas no eran narcotraficantes, sino civiles, 2 de ellas mujeres embarazadas que viajaban en un taxi acuático. Además, el informe sostiene que la DEA afirmó falsamente que la policía hondureña había liderado la operación cuando en realidad era el organismo estadounidense el que la dirigía. Los agentes formaban parte de un cuerpo especial que ahora ya no está en funcionamiento, conocido como Equipo de Apoyo de Asesoramiento en Relaciones Exteriores, FAST por su sigla en inglés, que fue entrenado en operativos antidrogas de estilo militar. El senador de Vermont, Patrick Leahy, dijo que el informe desenmascara a acontecimientos y conductas atroces, así como las medidas posteriores para ocultar la verdad sobre lo sucedido. El Mundo.
President Trump was greeted by 9,000 angry protesters when he...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido por 9,000 manifestantes enfadados cuando llegó a Bélgica el miércoles en el marco de su primera gira en el extranjero desde que asumió la presidencia. El año pasado, Trump suscitó indignación cuando describió a Bruselas como un infierno porque había recibido a muchos inmigrantes y refugiados. Anne Tonglet, una manifestante, declaró: Trump es un gran ejemplo de machismo horroroso. Quiere destruir el planeta, quiere destruir a la gente. No somos insignificantes, somos el 99% del planeta contra el 1% de multimillonarios, los únicos a quienes Trump representa.
President Trump met with NATO leaders in Brussels Thursday and accused certain member countries of owing.
El presidente Trump se reunió el jueves con los líderes de la OTAN en Bruselas y acusó a algunos países miembros de deber grandes sumas de dinero a Estados Unidos y la OTAN. El presidente Trump declaró:
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying.
23 de los 28 países miembros aún no están pagando lo que deberían pagar y lo que se supone que deben pagar para su defensa. No es justo para la población y los contribuyentes de Estados Unidos.
For their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
Under NATO rules, state contributions are...
En virtud de las reglas de la OTAN, las contribuciones de los estados son voluntarias. Mientras tanto, Trump fue noticia en Bruselas tras aparecer en un video en el que aparentemente empuja al primer ministro de Montenegro para poder quedar al frente del grupo de líderes mundiales.
And while President Trump was visiting Brussels on his first European trip as president, Barack Obama...
Mientras Trump visitaba Bruselas en su primer viaje por Europa como presidente, Barack Obama habló en Berlín el jueves. Obama no hizo referencia al nombre de Trump en ningún momento, pero afirmó que los países no deben esconderse detrás de muros. También expresó su inquietud por el hecho de que los avances obtenidos en la reforma de cuidado de la salud en Estados Unidos pronto serán revertidos. Barack Obama expresó:
Certainly I have some regrets that we weren't able to get everyone healthcare and...
Definitivamente, lamento no haber podido otorgar seguro de asistencia médica a todas las personas, y evidentemente parte del progreso que se obtuvo ahora corre peligro porque sigue habiendo un debate importante en Estados Unidos. Pero el hecho es que para estos 20 millones de personas sus vidas han mejorado, y fijamos un estándar de lo que es posible para que la gente tome como base para seguir avanzando.
Los comentarios de Obama se producen un día después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos afirmara que el nuevo plan de asistencia médica de los republicanos dejaría a 23 millones de personas sin seguro de salud para 2026.
Philippines President Rodrigo Duterte has declared martial law in the region of Mindanao.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, declaró la ley marcial en la región de Mindanao. Las que siguen son palabras del portavoz presidencial de Filipinas, Ernie Abella.
The president has called me and asked me to announce that as of 10 p.m. Manila time.
El presidente me ha llamado y me ha pedido que anuncie que a partir de las 10 de la noche en hora de Manila ya ha declarado la ley marcial para toda la isla de Mindanao. Como aclaró el vicesecretario ejecutivo Menardo Guevara, esto es posible, fundamentado en la existencia de una rebelión por lo que está sucediendo en Mindanao.
On the grounds of existence of rebellion because of what is happening in Mindanao.
President Duterte declared indefinite martial law.
Duterte declaró la ley marcial indefinida después de que milicianos tomaran el control de edificios clave en la ciudad de Marawi, provocando una batalla con el ejército filipino, y declaró que la ley marcial no sería diferente de lo que Filipinas experimentó bajo el dictador Ferdinand Marcos.
This comes as a new transcript obtained by The Intercept.
Esto se produce al tiempo que una nueva transcripción obtenida por el medio Intercept revela que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su par filipino, Rodrigo Duterte, por su sangrienta guerra contra las drogas en una llamada telefónica que mantuvieron ambos mandatarios en abril. Trump le dijo, además, que estaba haciendo un trabajo increíble contra el problema de las drogas. Más de 7,000 personas sufrieron ejecuciones extrajudiciales por parte de policías o justicieros paramilitares desde que Duterte lanzó su presunta guerra contra las drogas en junio del año pasado. Grupos de derechos humanos lo han acusado de usar la campaña para encubrir asesinatos de activistas y líderes comunitarios. Durante la llamada, Trump también se jactó ante Duterte de que Estados Unidos tenía 2 submarinos nucleares frente a la costa de Corea del Norte, aunque Trump agregó: no es que queramos usarlos, Para nada.
Mientras tanto,
North Korea launched another medium-range ballistic missile test Saturday.
Corea del Norte llevó a cabo otra prueba de misiles balísticos de mediano alcance el sábado, una semana después de haber lanzado un nuevo tipo de cohete que, según este país, puede atacar las bases militares estadounidenses de la región. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunirá el martes para tratar el tema del programa nuclear norcoreano.
Y por último,
the Italian Coast Guard says at least 34 refugees, including many small toddlers, have died after their boat capsized.
La Guardia Costera Italiana afirma que al menos 34 refugiados, entre ellos varios niños pequeños, murieron tras el naufragio de su embarcación en la costa de Libia el miércoles, cuando intentaban llegar a Europa. Sus muertes ocurrieron al tiempo que se dio a conocer un nuevo informe que indica que más de 6 millones y medio de personas esperan en países del sur del Mediterráneo con la esperanza de emigrar a Europa.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.